Maximiliano Humada, ¿cómo le va?
Osvaldo, Silvina, ¿cómo les va?
Hola.
¿Cómo le va? Obdulio nos saluda.
Mi amigo Obdulio.
Bien, ¿cómo le va?
¿Dónde está? ¿En la cama allá?
No, estoy en la calle, no. Ojalá pudiera estar en la cama.
En la calle.
¿En la calle lo desalojaron?
La calle es mi segunda casa.
¿En qué zona de la ciudad anda?
Estoy por la zona de San Martín y Primera Junta.
Ah, el centro.
Es un tipo del centro.
Bueno, San Martín, Primera Junta, ¿qué hace ahí? Está, digamos.
Y en cualquier momento me voy porque con este mecanismo de chequeo que hacen, me están mirando dos policías que en cualquier momento cuando los salí me revisan.
Sí, por su aspecto. Escúcheme, Ahumada.
Sí.
¿Tiene algo nuevo para contar?
Quiero ponerle fin a esta novela.
Otra vez.
Vamos, que lo estaba esperando.
No, porque le tenía que agregar. Recibió una carta, me imagino que usted también la recibió, del doctor Pedraza.
Claro, y voy a eso. A ver, primero, hay que ponerle fin a la novela del abogado Jorge Maldonado, sobre estafa, ¿no? Porque tampoco vamos a dejarlo inconcluso. Hoy el doctor Jorge Pedraza, que es un amigo, por otra parte, mandó un mensaje vía Facebook, el hombre se maneja muy bien con la tecnología, aclarando que en realidad el dato de evaluar Sociedad Anónima, aquello que nosotros habíamos contado respecto de que al estafador en un mensaje de texto le dicen, mirá que los 40.000 me pertenecen a mí, a mi marido, y el resto de los 200.000 son de evaluar Sociedad Anónima, nos manda diciendo que ese dato no estaba en la causa. Bueno, sí, claro que estaba. De hecho, hoy hubo una audiencia, porque incluso los damnificados, que al mismo tiempo de ser damnificados, y esto hay que decirlo, también pueden llegar a ser pasibles de una investigación penal, porque es delito por parte del que compra como por parte del que vende. No obstante, no vamos a andar demasiado en este tema, porque está claro que esta gente lo terminó estafando Jorge Maldonado. Se presentaron como actor civil en la causa, con lo cual hubo un intercambio de preguntas y respuestas por parte del doctor Leandro Corti, que es el abogado del hombre acusado de estafa. Entonces, entre otras cosas, le preguntó lo de evaluar Sociedad Anónima, y así la mujer le reconoció que efectivamente su intermediario, porque esto se había hecho a través de un amigo en común, también abogado, le habían enviado un mensaje de texto diciéndole que 40.000 pertenecían a ellos y que el resto era de la casa de cambio. Que el objetivo de ese mensaje de texto era, como diciendo, tenés cuidado, mirá que somos nosotros, pero también hay otra gente detrás respecto de la plata, porque entendían que quizás sería una garantía para que la operación resulte exitosa. Entonces reconocieron que sí, efectivamente lo dijeron, pero que en realidad la plata no pertenece a Valor Sociedad Anónima, que la casa de cambio no tiene nada que ver, y que la totalidad del dinero es de esta familia. Con lo cual, bueno, está claro que el reclamo va a ser en torno de dinero.
Sí. No, me interesa remarcar algo que plantea Pedraza, que me parece muy valioso, digamos, porque nosotros, en cierto modo, nos hemos tomado, digamos, ligeramente los efectos de todo esto, ¿no? Y él dice, y digamos, respeto la información que tiene Pedraza, porque además es el abogado, dice, los 240.000 pesos, esto que en cierto modo se pone en duda a partir de la existencia o no de ese mensaje.
Perdón, Connie, de la existencia de ese mensaje.
De la existencia de ese mensaje.
Diario.
Claro, pero él dice, Pedraza dice en la carta que nos envía, dice, los 240.000 pesos eran del matrimonio estafado, y le va a costar enormemente revertir este desfalco. Dice, esta no es gente especuladora, son gente de trabajo, sin casa propia.
No hay ninguna duda.
No, pero pará, déjame leerlo porque me parece valioso. Con un negocio de computación y con tres hijos chicos que criar. Dice, el ejercicio del derecho a ahorrar en dólares, con el cepo cambiario vigente, intentó mejorar su situación comercial como estrategia de previsibilidad empresarial. Compran permanentemente insumos de computación en valor dólar y tienen también derecho algún día a tener casa propia. Digo, es cierto, uno a veces cuando solivianta algunos temas, pasa por alto que para esta gente, amén de que hayan cometido errores o no, la verdad que el desfalco es una tragedia.
No, estamos totalmente de acuerdo. Tampoco no nos podemos olvidar de que vos no podés comprar dólares en el mercado negro y que también sos parte de una futura investigación judicial. Y esto, a ver, no es una cuestión de que lo diga yo o que si la ley me parece bien o me parece mal. Porque además, en el caso del delito cambiario, no solamente se persigue a los vendedores, sino también a los compradores, y de hecho hay jurisprudencia. Entonces lo que quiero decir es, ojalá esto sirva de ejemplo para futuras familias, que busquen otra alternativa, porque también
es que no hay, Maxi, el tema es que no hay.
Es alternativa porque hay. Ahora, si vos sos categoría B monotributo y pretendés realizar operaciones de $50.000, Connie, bueno, la verdad es que no te van a dar los números. Este es el problema de fondo también.
Sí, pero también, a ver, yo no quiero
victimizarlos como si fuera un hecho común.
No.
¿Sí? De gente que ha sido estafada en su buena fe.
No, está bien.
Lo que quiero decir, de gente que fue a comprar dólares al mercado negro, sabiendo, incluso, sabiendo que efectivamente si esto está prohibido, el origen de eso, de ese dinero, en caso de que hubiera existido, es por lo menos sospechoso, ¿sí o no?
Sí, de todos modos, yo insisto con algo que hace no muchos días discutí aquí con Obdulio, que es que la gente que compra dólares, y no estamos hablando de gente que compra 1,5 millones de dólares o 5 millones de dólares, que son los que efectivamente tienen acceso al dólar. La gente que procura hacerse de dólares, en realidad está procurando mantener la plata que tiene, digamos, y no perderla, porque hoy ni ponerla en el banco de resultados, ni guardarla bajo el colchón de resultados, porque te lo va morfando la inflación, ni comprar ningún bien te garantiza, bueno, no sé, no te alcanza para comprar una casa con
140. Puede ser, pero el año pasado, por ejemplo, menos del 8% de la población mayor de 18 años compró dólares. No lo planteemos tampoco como una cuestión que tiene que ver si, mira, si no compras dólares, en un año te fundís por lo que está
pasando. No, pero también es cierto que es una práctica que tiene como objetivo proteger tu capital, no.
Está bien.
En un país que no te ofrece otras alternativas.
¿Pero cuánto hace que el dólar está al mismo precio?
Mucho tiempo.
Y no hay inflación, entonces no protegés la plata.
Sí, hay inflación y además vos tenés efectivamente un dólar mucho más alto que el oficial, digamos. Evidentemente acá hay una devaluación encubierta que está funcionando, digamos, porque la gente no, cuando te vende algo en dólares te lo vende a 7 mangos, 6 mangos y pico, no te lo vende a 5,40.
Está bien, lo que me parece que también podría ocurrir es que todas las familias que escuchen el... Que
sean que... Sí, no caigan este tipo de trampas.
Acerca de esto, claro, que no tomen este camino. Porque esto es consecuencia también.
En eso tenés razón.
Es el mejor ejemplo.
En eso tenés absoluta razón. De todos modos, me parece que lo que pretende Coco Pedraza informar, o en tu caso ponernos en conocimiento, me da la impresión a mí, no leo ningún reproche en él, en ese sentido, pero me da la impresión de que por ahí, cuando uno aborda ligeramente algunos temas, es como que pasa por encima lo que efectivamente ocurre, que hay una familia que fue estafada y que...
Estamos totalmente de acuerdo en eso y ojalá que la mediatización de este caso sirva para que no se repita. De todas maneras, vos que sos abogado sabés cómo se dice en latín, si la ley es dura...
Dura lex el lex.